Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del Centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Buena tarde.
Juan Key.
Muy bien.
Muy inquieto hoy, ¿estás así? ¿Qué?
Pues es que me cayeron pesados los chilaquiles y entonces ando...
Pues no, pues si te caen muy pesados.
Ando nervioso.
Te caen muy pesados. ¿Estás nervioso? ¿Estás todo nervioso bien? ¿En serio? ¿Por qué?
No, porque...
¿Te diste cuenta como? Ya, déjenme hablar.
No, estoy nervioso porque estoy esperando que me caiga una lana. Pero fuera de eso, todo bien.
Si necesitas, te podemos prestar, ¿eh?
Yo lo sé, por eso vine.
Bueno, obviamente vamos a comentar, pero muy brevemente, el plan que está anunciando la jefa de gobierno, Brugada, sobre las rentas. No lo he estudiado, entonces mi opinión sería... De principito nada más, tú lo has traído más estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi opinión será más espontánea.
Ok.
La tuya, no sé si ya lo estudiaste.
No.
Espontánea. Y la tuya, pues, será de alguien que está involucrado en la industria de la construcción. Que también todos tenemos intereses, digo, obviamente, ¿no? Ya hace rato, hablando con alguien en Fórmula, decía, a ver, nada más para entrar al tema. ¿Qué hay más en esta ciudad? Gente que renta. ¿Qué, arrendadores o arrendatarios? ¿Qué hay más?
Bueno, obviamente hay arrendatarios.
¿Y un político que busca votos?
No, pero a ver...
No, me estoy yendo a la cosa práctica.
Sí.
No que esté bien o esté mal, pero los políticos buscan votos para que mantener la chamba, ¿no?
Pero, a ver, es como si uno dijera, ¿qué hay más en la cárcel? ¿Maleantes o vigilantes? Entonces vamos por...
Hay más maleantes.
Vamos a poner, sí, mayoría de votos las cosas.
No, pero cuando estás hablando de el gobierno, no hay gobernante en el mundo que nunca esté pensando en la próxima elección. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un estadista? El estadista piensa en la próxima generación. El político piensa en la próxima elección. Digo, pero ahorita lo hablamos. El que ha de estar muy preocupado es el señor Adán Augusto López. Algunos ya dicen que Adán Augusto podría ser el Calderón de Tabasco. ¿Por qué? A ver, los morristas no dejan, cada vez que hablan de Calderón, de Felipe Calderón, que fue presidente de México, lo juzgan y lo acusan de haber estado coludido con Genaro García Luna, a quien él nombró como secretario de Seguridad Pública en su gobierno, sabiendo que el cuate, pues se decía, se comentaba y se rumoraba, pues que no tenía las mejores relaciones, sino que tenía muchos cuates que estaban en la delincuencia, ¿no? Pero hoy Morena enfrenta la misma situación porque hay un señor llamado Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, que está hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol. ¿Por qué la relación con Adán Augusto? Porque Adán Augusto López nombró a Bermúdez su secretario de Seguridad Pública en Tabasco en 2019, cuando se dice que consultores de seguridad que él mismo contrató le dijeron que este Bermúdez, pues, aparecía como una persona de dudosa reputación en varios reportes de inteligencia oficiales. Pero además, que lejos de investigar el asunto, Adán Augusto López despidió a los consultores y nombró a Bermúdez sabiendo que podía estar muy relacionado con la delincuencia organizada. Luego en 2022, ¿se acuerdan de los Guacamaya Leaks? Que fue una filtración de bases de datos de la Secretaría de la Defensa. Aparecía Bermúdez vinculado a un grupo llamado La Barredora, que es un grupo delincuencial relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ni aún así se lo quitaron, porque todavía se quedó hasta enero de 2024, cuando tuvo que renunciar Bermúdez, porque la delincuencia en Tabasco se fue para arriba. El tipo renunció, dicen que subió al primer avión que pudo y se peló del país. Pero ¿cuál es la relación de Bermúdez con Adán Augusto López? Son amigos desde hace 30 años. Se conocieron en los años 90, siendo ambos distinguidísimos priistas, trabajando en el gobierno interino de Manuel Gurría. ¿Se acuerdan que fue un gobernador ahí? Entonces, la gente dice que Adán Augusto nombró a Bermúdez pues porque era su cuate. Que a pesar de lo que le decían, cuidado, es mi cuate y va para adentro. En eso se parece a Calderón, porque Calderón, que bien sabía que se decía, se comentaba y se rumoreaba que el señor García Luna podía estar involucrado, pues en malos pasos, también lo nombró sin que le importara lo que dijeran. Morena está apoyando a López. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay una investigación formal en su contra. El partido insiste en que no hay pruebas de que él supiera o que estuviera vinculado con las actividades de Bermúdez. Pero quiero recordarles a todos que tampoco hay pruebas que Calderón estuviera vinculado con las actividades delincuenciales de García Luna.
Del que tampoco hay pruebas, porque fueron puros...
No, García dichos, Luna, ¿no? García Luna está sentenciado a prisión perpetua. Si tú lo quieres defender,
defiende. No, no lo quiero defender. ¿Okay? Fueron puros dichos, digo.
Fueron dichos de gente que estaba muy enterada.
Testigos protegidos, básicamente.
Lo que tú quieras. Pero todo esto, lo que tú estás diciendo, fue parte de la campaña para defender a García Luna.
No lo quiero defender porque no es defendible.
O sea, en Estados Unidos hay otro sistema judicial que el de México. En Estados Unidos, si alguien tiene información de ti y demuestra que tu información es real, es prueba contra ti. En México es otro sistema judicial. Entonces, a mí lo que me preocupa es que aquí hay un doble rasero. Calderón es de lo peor, porque puso a García Luna, y a Adán Augusto López es de lo mejor, porque no estaba enterado de lo de García Luna, de lo de Bermúdez. Sí estaba. Entonces la pregunta, si García Luna fue el hombre de Calderón, ¿Bermúdez es el hombre de Adán Augusto? Sea lo que sea, Adán Augusto ha de estar muy preocupado, porque esto, lejos de desaparecer, si la oposición es inteligente, que a veces lo dudo, lo podría aprovechar muy bien, ¿eh? En fin.
Creo que al hablar de este tema debemos también poner algunas cosas en perspectiva, y una es el que un rufián estuviera a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de un estado significó que creció la delincuencia. ¿Cuántas muertes se produjeron por este nombramiento y por este apoyo político? Es decir, no solo tiene una dimensión ética, política, es en la vida cotidiana, la vida para la gente de Tabasco se deterioró enormemente.
Terrible, sí.
Tabasco pasó de ser un estado relativamente seguro a ser uno de los estados más inseguros del país en el periodo...
Se volvió el segundo más inseguro.
Y Villahermosa está entre las tres ciudades más inseguras, de acuerdo a la percepción, las encuestas de inseguridad.
Dejó de ser el Edén.
Y nada más una diferencia, cuando a Calderón tenía que hacer, digamos, controles de García Luna, García Luna estaba siendo condecorado en Estados Unidos. Es decir, él podía haber dicho, hay gente externa que avala a García Luna. Con Hernán Bermúdez, en un momento muy importante, 2022, con Guacamaya Leaks, en vez de decir, vamos a investigar, calificaron como fantasía lo que se decía de él. Y eso incluye a López Obrador, no hay que perderlo
de
vista.
También.
También defendieron...
Los morenistas defienden lo que critican en otros. Ellos dijeron que eran diferentes y son igualitos en ese sentido.
Suma gravemente al caso es haber despedido a los consultores que seguramente tenían elementos para advertirle que por ahí no debía de ser la cosa, ¿no?
El hecho es de que se tiene que aclarar esto. ¿Cómo se debería aclarar el vínculo de Calderón con García Luna, que nunca se ha investigado? Él dice, yo no sabía. Claro que sabía. Y en serio, Adán Augusto, claro que sabía. Se tiene que investigar. No investigaron a Calderón porque un expresidente, aunque la oposición llegue, se le da su lugarcito. Y creo que no van a investigar esta relación tabasqueña tampoco.
Sí, bueno. Si además de jefe y amigo fue cómplice, creo que es una de las preguntas que tiene sentido.
Sí, pero la impunidad sigue y el taparse los unos a los otros casi como un deporte nacional. En eso México ganea medallas de oro, caray. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. Seguimos discutiendo a veces cuando nos vamos al corte, ¿sí o no?
Sí.
Sí, bebé, qué rápido. ¿A que no saben con quién está yo discutiendo en el corte?
Conmigo.
A ver, Clara Brugada es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy presentó el bando 1, titulado Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. En él contempla 14 acciones para regular los precios de la vivienda, frenar desalojos y garantizar el derecho a la ciudad. No más estas acciones, no más los objetivos de las acciones son para asustar a cualquiera. Regular precios, frenar desalojos y garantizar el derecho a la ciudad. Ese habrá que discutir qué es. En este país, si tú eres un arrendador, sacar a veces a un inquilino, yo no soy arrendador, pero sacar a un inquilino que no te ha pagado durante años, te toma varios años. Y el inquilino se va rascándose la panza debiéndote todo. Te lo deja hecho pedazos y órale. Regular los precios de la vivienda. Precios cuando están regulados, la historia de México demuestra, genera desviaciones del mercado, genera ilegalidades, mercado negro. Digo, regular tiene que ser muy inteligentemente. Pero ¿qué debe regular los precios de la vivienda, Juan? Uf, ¿sabes qué? Los que hoy son dueños de una propiedad dicen, ya me fastidió regulando los precios.
Por lo pronto baja de precio la propiedad.
Sí.
Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Lo que pasó el 4 de julio, que tuvo consecuencias nefastas en temas de imagen nacional e internacional.
Estás hablando de la protesta que se convirtió en
por
un
el
saqueo.
Tema de la, gentrificación, ¿no? Bueno, eso sentó un precedente y ya viene otra propuesta, otra protesta para el 20 de julio. El gobierno de la ciudad de pronto toma acciones que yo creo que son como cosméticas, como para tratar de calmar los ánimos en una ciudadanía que está preocupada porque no hay espacios de vivienda asequibles en la ciudad. Eduardo comentaba este control de precios. Yo recuerdo en la época de Miguel de la Madrid, cuando la inflación estaba al 100%, se decía, vamos a hacer un pacto por la estabilidad económica y se controlaban los precios. ¿Cuál fue el resultado? La inflación se fue para arriba. Yo diría que la gentrificación es algo muy parecido a la inflación. Y la inflación se da, en términos muy claros, cuando hay mucha demanda y poca oferta. Y cuando hay mucha demanda, lo que sucede es que los precios se van para arriba si no hay oferta. ¿Cuál es el origen del problema? El bando 2. Cuando el bando 2 se publicó en el 2000 por el entonces jefe de gobierno, López Obrador...
Que fue una verdadera estupidez.
Bueno, pero
hay
fíjate.
Hay que decirlo.
Empezamos con el nombre. Aquel era el bando 2, ahora ya es el bando 1.
Es que hubo un bando 1, también López Obrador, que nadie se acuerda cuál fue.
¿Pero por qué no es bando 3?
No tengo idea, no tuve tiempo de
porque
preguntar.
Porque cada gobierno publica sus bandos. Entonces, pero a ver, sale un gobierno y regresa el nuevo. Con
los bandos...
Como temporada de huracanes.
Sí, más o menos.
Pero
sí.
A ver, los bandos son algo que se publica en los pueblos, se pegaba en algún lugar, incluyendo en las iglesias, y entonces la autoridad determinaba cosas que se cumplían sí o sí. A ver, de entrada yo creo que el nombre de bando nos recuerda el origen del problema. El origen fue cuando cuatro delegaciones centrales eran las únicas que tenían posibilidad de desarrollarse y las otras 12 tenían cancelado el desarrollo inmobiliario. ¿Qué pasó? Se fueron para arriba los precios en la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Ahora tenemos el bando 1. Cuando hablas tú de congelar, perdón, de regular las rentas, lo que estás hablando al final es ir contra una ley natural del mercado. Lo que necesitas hacer es incrementar la oferta. Necesitas crear espacios habitables, asequibles, en términos de renta, en términos de venta, para población sensible, vulnerable, etcétera. No te puedes ir, como cuando lo haces con los impuestos, vamos a regular más los impuestos de la clase media. Oye, perdón, si el 60% vive en la informalidad, mételos al sistema, aumenta la base gravable, pero no le quieras aumentar otra vez, le quieres cargar el muerto a estos desarrollos de estas colonias que se han desarrollado. Ahora, hay un tema. El gobierno local tiene mecanismos para subir sus ingresos a través del predial. Si una zona, por lo que razones que sean, sobre todo especulación, se va para arriba en los precios, tú puedes actualizar el catastro y subir los ingresos vía el impuesto predial. ¿Por qué no lo hacen? Luego, son anuncios...
A ver, oye, pero... lo que me gustaría, porque sí, estamos hablando del bando 1,
sí,
y no hemos dicho qué contiene el bando 1.
A ver.
Yo tengo las 14 acciones.
A ver,
si quieres las digo y...
Ok, vamos. ¿No? Estabilizar las rentas.
Estabilización de rentas no podrán aumentar por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Que creo que muchos contratos de renta sí están.
La mayoría están así.
Índice de precios de alquiler razonable y zonas de tensión inmobiliaria. Se aplicarán políticas integrales para fortalecer el tejido comunitario en zonas con mayor presión inmobiliaria. ¿What? No me dice nada esto, pero en fin. Las zonas de tensión inmobiliaria, si hay que decir, son las zonas que se están gentrificando.
Así es.
Regulación de rentas temporales y plataformas digitales. Se establecerá una metodología objetiva para controlar las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb. Varias ciudades en el mundo ya lo han hecho.
¿Sí?
Algunas ciudades le han dicho, no puedes rentar más de 6 meses al año por plataforma de corto plazo. Otras han dicho, no más el 20% del año.
O les aplicas impuestos que lo hagan inviable en esos términos.
Defensoría de Derechos Inquilinarios, nuevo organismo público que ofrecerá defensa legal, mediación y sanciones contra desalojos ilegales.
A ver,
¿Y quién defiende al casero?
A ver.
¿Quién defiende al señor Barriga en la vecindad del Chavo?
Oye, acuérdate de el tema del Infonavit, que realmente es la institucionalización del despojo. Cuando dices, no, es que hay que evitar los desalojos. Entonces vamos a defender a ultranza a los que invaden, a los que no pagan, en perjuicio de los propietarios o arrendadores.
Ley de rentas justas y asequibles. ¿Qué es justo? ¿Quién define lo que es justo? Se impulsará una legislación para equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios y regular plataformas de alquiler. Vivienda pública sostenible. Construcción de vivienda pública en zonas céntricas con un enfoque de redensificación equilibrada. ¿Eso te parece bien?
A ver, eso es factible, pero el tema es cómo hacerse de los predios que no se había una expropiación. Es decir, hay que sumar a los tenedores de los terrenos, siempre y cuando no se caiga en figuras especulativas, pero hay que crear los instrumentos.
Vivienda en renta para sectores prioritarios, programas de arrendamiento social para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores urbanos. Está muy bien, pero ¿cómo? El no. Cómo siempre, ¿no?
Y suena muy bien, porque si hablas de rentas de 2,000 pesos, yo no entiendo en qué tipo de inmueble puedes cobrar
renta. Para tener que ser rentas subsidiadas, como en Nueva York hay rentas subsidiadas. En muchas ciudades del mundo, del primer mundo, hay rentas subsidiadas, donde la renta es muy baja, pero el gobierno local paga
asume
el resto.
Asume la diferencia.
Lo va a hacer el gobierno de la Ciudad de México.
Y hay un detalle.
En ciudades donde eso ocurre, hay básicamente dos casos. Cuando se hace bien, hay mucho control para que no haya gente que abuse del sistema.
Claro.
Gente que podría pagar más y que se cuelga de un sistema que está diseñado para grupos vulnerables.
Yo hace muchos años conocí a un tipo que ganaba toda la cantidad del mundo. Vivía en Polanco, en un departamento de que en los años 40 lo declararon con renta congelada. Y ahí estaba el angelito manejando su coche alemán y viviendo en su departamento de renta congelada. Dice, ¿cuánto pagas? 500 pesos al mes.
Oye, y una de las cosas graves, cuando el Infonavit anunció que iba a rentar miles de viviendas, ¿quién va a ser el casero? ¿El gobierno de la ciudad se va a hacer cargo de cobrar las rentas, darle mantenimiento,
oye, vigilancia, de demandar, etcétera, al inquilino cuando no pague?
No, a ese le va a dar chance para evitar...
8, apoyo a la vivienda progresiva. 9, combate la especulación inmobiliaria. Que me perdone, Clarita, pero el negocio inmobiliario es un negocio de especulación.
Claro. Perdón, pero es un negocio lícito.
Lícito, claro,
o sea, que sí. Quiero decir, se habla de combatir ese tipo de negocio y a veces como si fuera narcotráfico, equiparable a la extorsión.
En México, acuerda que los gobiernos de izquierda siempre han sido de la idea que ser rico es ser
pecaminoso.
Es pecaminoso.
Perdón.
Deja de acabar con estas. Planeación participativa comunitaria, programa de arraigo y protección del patrimonio, estímulos a comercios locales, participación comunitaria en políticas de inclusión, observatorio de suelo y vivienda. Pues habrá que ver, ¿no?
A ver, muchas cosas pueden ser viables, pero otras definitivamente, de veras, son retrógradas y van contra las leyes naturales del mercado y del desarrollo de la ciudad.
No existen leyes naturales del mercado. También
hay oferta y demanda.
El libre mercado también es un invento humano, hay que decirlo, ¿eh?
Y pecaminoso.
No necesariamente pecaminoso, pero la gente se olvida que el mismo Adam Smith dijo que el mercado también necesitaba regularse, porque Adam Smith, que era un hombre sumamente brillante, sabía que un mercado sin reglas iba a estar en poder de los que tienen lana.
Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso por la importancia que tiene este bando 1 y cómo puede afectar a la ciudad. El bando 2 de López Obrador afectó terriblemente el desarrollo de la ciudad y representó negocios impresionantes para quienes, tal vez avisados de antemano que venía el bando 2, se hicieron de muchos predios en las cuatro alcaldías donde se permitió construir. Dicen que fue otro negocito de, pues no sé de quién, pero bueno, fue un negocio. Entonces hay que ver qué tan puede afectar este bando 1 de la señora Brugada, no solamente a la industria o al negocio inmobiliario, ¿qué tanto puede afectar el precio de los inmuebles? Porque esto puede afectar el precio y puede hacer que gente que hoy tiene una propiedad vea su propiedad perder valor, puede hacer que otros ganen mucho valor, puede afectar los ingresos de mucha gente que está retirada, que vive tal vez de rentar un departamento, o que dijo, pues tengo un departamento, lo meto a Airbnb y así me mantengo porque mi pensión no sirve para nada. O sea, esto afecta de cualquier manera.
Sí.
A mí me gustaría decir un par de cosas. La primera, evidentemente es un problema real. Hay un desajuste entre oferta y demanda en la ciudad.
Sin duda.
Lo que uno esperaría, un problema tan complejo, tan importante para la gente como es resolver la vivienda, es que le dediquen un poco más tiempo para encontrar una solución. Da la impresión que la marcha el 4 de julio puso en marcha una decisión que es, tenemos que salir con algo. Así para es. Que el tema no siga creciendo, no salga de control. Decías tú, Eduardo, hace rato, no hay ciudad importante que no haya pasado o esté pasando por una crisis de vivienda.
Sí, hombre.
Pero vamos a ponerlo de manera muy simple. Hay grandes ciudades que lo han hecho mejor que otras. Hay ciudades que simplemente a partir de una mala decisión ahondaron la crisis.
El hecho que ciudades de estas dimensiones macro como la Ciudad de México, no hay ninguna que ha vuelto a tener una solución. Son demasiado grandes. Las ciudades que han podido resolverlo son ciudades más bien, y no me dejaré mentir, Juan, ciudades de dimensiones intermedias. Esta ciudad es demasiado... A ver, ¿por qué fracasa Nueva York? ¿Por qué fracasan todos? Porque es demasiada gente. Ahí está el problema. Son ciudades que crecieron y se dejaron crecer a la mano de Dios.
Fíjate, perdón. Se crea constitucionalmente la figura del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Que no sirvió para nada.
No, todavía no hay plan ni hay programa. Entonces,
no, porque, pero bueno, desde la fundación de ese instituto todo estuvo viciado.
Estoy
porque,
de acuerdo.
Porque le quitaron a la comisión de la Cámara de Diputados local, el que iba a nombrar esta comisión se la pasaron a uno que dominaba Moreno. Todo estuvo desasiado.
A ver, pero no hay, a ver, el resultado es no hay un plan de desarrollo. Cuando no hay un plan de desarrollo, no puedes tener claridad en cuáles son los usos adecuados para cada zona de la ciudad. Sería un punto. Perdón, un siguiente punto. Cuando no hay un plan, no hay oferta. Y no hay oferta porque para hacer un trámite de una construcción en la Ciudad de México hay que pasar 54 filtros. Cuando vas en el 42 ya este venció el 1. Tú puedes preguntar un trámite de construcción en la Ciudad de México para cualquier tipo de desarrollo.
Yo veo muchas casas construyéndose. Espérame.
No. Es que ahí te va. Tú puedes tomar 3 o 4 años para poder hacer un desarrollo y obtener los permisos. ¿Qué significa esto?
A ver, cuando hablas de un desarrollo...
Vamos cualquier edificio de 3, 4, 5 pisos.
O sea, ya no una casa.
No una casa. Hablo de un edificio...
De departamentos.
De departamentos.
Ok.
Que lo quieres hacer para rentar. Pensemos en esa especulación. El trámite puede tomar 3 o 4 años para que te autoricen a empezar. ¿Cómo se dan los edificios? Yo compro un terreno... o me lo aportan, te vendo a ti en una preventa y la otra parte se la pido al banco. En 3 o 4 años lo que ya sucedió es que el que compró en preventa ya me demandó y el banco ya me quitó el terreno. Esa es la realidad. Entonces,
a ver, pero si es la realidad, ¿por qué hay gente que sigue construyendo?
A ver, ¿por qué?
Es la pregunta.
Pero,
esta mítica, por ejemplo.
Perdón.
Si es tan lío, ¿por qué se echaron un edificio de 40 pisos?
Pero se lo echaron después de pasar quién sabe cuántos años de gestión, Eduardo.
Y es el grupo inmobiliario más grande de México. Tiene bueno, todos los...
Vámonos a otros edificios que yo veo que están construyendo. Es que mis preguntas son válidas. ¿Por qué? Porque de escuchar a Juan es que no se está construyendo nada. No. Pero yo veo que están construyendo cosas.
A ver...
O son santos que
la construcción,
han afrontado todo.
A ver, la construcción de vivienda en la Ciudad de México está prácticamente parada. Se hacen desarrollos de oficinas, desarrollos
de edificios de oficinas vacíos.
Por eso. Pero esa puede ser otra razón. A lo que voy, no hay una motivación para invertir y entonces la burbuja inflacionaria se pega en las zonas gentrificadas, porque son las que adquirieron valor. Si tú abres opciones de inversión, lo primero que tienes que hacer es quitarle el tapón al tubo de los trámites, poner gente capaz y si tienes un plan, abrir posibilidades.
¿Y por qué no lo hacen?
Esa es la pregunta.
No,
y entonces, sacas
porque
un
bando... Porque la presidenta ha anunciado varias veces en la mañanera planes para reducir trámites.
Bueno,
ha estado el jefe de la Oficina de Innovación.
Sí, de trámites federales, pero desgraciadamente el gobierno de la ciudad es un galimatías en términos de tramitología. Lo sabe todo el mundo.
A mí me gustaría, hablando de la famosa gentrificación, estamos obsesionados desde la marcha con... lo grave que es el problema de la gentrificación.
Ese problema ya hace tiempo.
Pero me gustaría que le dedicáramos más atención a qué pasa con barrios que se han ido deteriorando. Es decir, ¿qué tenemos en la cabeza que creemos que el problema es que un barrio empiece a mejorar tanto que se vuelve muy atractivo?
Déjame darte la razón por la que se decaen.
¿Cuántos barrios están en la situación contraria y es cada vez valen menos, cada vez son menos atractivos?
A ver, tú ves que la gentrificación va avanzando. Empezó en la Condesa, pues llegó a la Roma.
Está en Tlalpan, ahora, en Coyoacán.
No, pero yo hablo de la zona así.
Santa María la Ribera.
Ciudad. Ya está hasta la Ribera. En la San Rafael y empieza. Está el Escandón. O sea, cuando se agota la gentrificación, por decirlo así, en una zona, van a la siguiente. Van a la siguiente. Y la gente que ahí vive, pues ya no puede pagar la renta y se tiene que ir.
A ver,
y se va a esas que no son atractivas o se va 3 horas de camino.
Déjame comentar la pregunta que hace o el comentario que hace Luis Miguel. El problema de los barrios populares es la tenencia de la tierra. O sea, en México uno de los problemas gravísimos es que el suelo no está escriturado.
Por eso el plan de 1 millón de escrituras.
Claro. Entonces, tú eres posesionario. Entonces, un posesionario no es sujeto de crédito. Entonces, no hay forma de mejorar, modelar a través de un crédito de Infonavit.
Más la corrupción.
Es
porque
eso.
Tú llegas a registros públicos de la propiedad.
Ay, bueno.
Con tu escritura, y en el registro alguien metió una escritura falsa, claro, que le da la propiedad a otra persona.
De la mano de un notario, porque, de igual un notario de corrupto.
Chueco, y de un director del registro público, igual de chueco. ¿Por qué? Porque hay un desorden total, no tanto en la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México, donde los notarios son por el dedazo del gobernador.
El Estado de México.
El Estado de México, Morelos, donde tú quieras. Es un desastre.
Bueno, ese desastre es lo que debiera de plasmarse como propuestas de solución al tema que nos ocupa. Es decir, no se trata de regular o coordinar acciones en zonas que hoy son de tensión inmobiliaria.
Yo todavía no leo el bando, entonces no vas a leer. Yo no puedo decir si es bueno o malo hasta que lo tenga bien estudiado. A ver, ¿tú ya lo leíste completito?
Sí, okay. Sí.
Yo creo que quizá por lo que hemos dicho alguien dirá, bueno, es que ¿dónde queda en esta mesa los derechos de los inquilinos? Yo digo, sí se tienen que cuidar, pero de alguna manera lo más complicado es encontrar el balance entre los derechos de quien renta una propiedad como propietario y de quien la arrenda como inquilino.
Es lo que dice el bando, que tienen que balancear los intereses y los derechos.
El tema al final es si va a ocurrir como en otros temas donde la noción de balance es vamos protegiendo a un grupo a costa del otro.
No debe ser.
Eso no es balance. Eso
en
no
un
es
esquema de Estado de Derecho, primero, los contratos deben de hacerse conforme a la ley. Hay leyes que regulan los contratos.
¿Y cuántos arrendadores nunca registran el contrato para robarse el impuesto sobre la renta? También.
Por eso,
yo no voy a defender arrendadores
no,
tampoco.
No, a lo que voy, a lo que voy es...
Porque también hay mucha irregularidad lo que no entre hay que, los que rentan.
Por supuesto. A ver, Eduardo, lo que hay que volver es al Estado de Derecho. Nunca hay que buscar, no, bueno, hay que buscar que se aplique la ley y no crear nuevas leyes y reglamentos para regular lo que ya está regulado. El gran problema es abrir la oferta y abrir los canales para que se dé.
Que se dice muy fácil y sabes que es muy difícil.
Pero hay muchas cosas que se pueden hacer de inmediato.
Yo lo sé.
Y decías tú al principio, hace dos bloques, vamos a ver si estamos frente a una política o una estadista.
También, claro. En fin, yo leeré con cuidado el bando. Hablaré con Juan y con otras personas para llegar a tener una opinión, porque no la tengo todavía, ¿no? Así es el asunto. Pero regresar al Estado del Derecho, dime cuándo México estuvo en Estado de Derecho.
A ver.
¿Cuándo?
A lo que voy.
No, bueno, dime cuándo.
No regresemos, porque nunca ha habido Estado
nunca,
de Derecho.
Gracias, mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Faltan 14 para la hora. Luis Miguel, Bitcoin. El Bitcoin, en una época me dije, entrale Bitcoin, está en $4,000. Pues yo no entendía lo que era el Bitcoin, pues nunca le entré. Creo que en cuánto cerró hoy.
Está alrededor de 120 mil.
O sea, si hubiera comprado Bitcoins a 4,000, mi utilidad se hubiera ido 300 veces para arriba.
30.
30 veces.
Yes.
Sí.
Que no está mal, ¿no?
No está mal. Está mejor que los CETES.
Bitcoin es uno de estos temas que empezó en los márgenes y se ha vuelto central. Dejó de ser una excentricidad, que una burbuja que en cualquier momento iba a reventar, y se convirtió en un activo que yo diría no es como el oro, no es como un inmueble, pero
ni con una moneda respaldada por un banco central.
Pero cada vez tiene más, vamos a decir, más solidez. Es noticia esta semana porque en Estados Unidos se está votando una cosa, bueno, son tres iniciativas que en el paquete se conoce como la Crypto Week, la semana de las criptos. Es la manera en que Donald Trump va a expresar todo su entusiasmo por el mundo cripto, va a quedar plasmado en estas leyes. En lo fundamental, lo que quiere legislar Trump es la Reserva Federal no podrá emitir monedas cripto, el Banco Central no será el máximo regulador del mercado de criptos, porque dice Trump hay una especie de conflicto de interés.
No, es el conflicto de interés que Trump le está entrando al cripto y no quiere que lo regule nadie.
Los hijos de Trump.
Los hijos, es Trump, no nos hagamos guajes.
Y
¿no?
Es importante esto por, yo diría, por dos razones. Estados Unidos está apostando en serio por volverse la capital, la referencia a todo el mundo cripto, y eventualmente lo que sea Estados Unidos nos va a influir mucho. Uh-huh. Cuando vemos quién invierte en cripto, es población joven, y hay
que le entiende muy bien esto.
O no le entiende, pero está muy entusiasmado.
Por la innovación tecnológica.
A ver, nomás aclarar, en cripto, yo aquí tengo mi página de Trading Economics, Bitcoin es solamente una. Está Ether, Binance, Cardano, Solana, Ripple, Polkadot, Data, Avalanche, Polygon, Cosmos, Litecoin, Uniswap, Algorand, Bitcoin Cash, Stellar.
Son miles de criptomonedas.
Yo nomás las que tengo aquí que me dio avaladas. Y hoy el cripto está en 118,761 dólares.
Llegó a estar entre domingo y lunes en 123.
Y baja y vuelve a subir. Y el Ether está en 3,354. ¿Hay que comprar Ether? O Binance, $700. Cardano, 76 centavos de dólares, hay que entrar.
¿Qué me parece relevante?
Es 3% hoy.
Empezaremos a hablar cada vez más de las criptomonedas como se habla de las divisas. Como hablamos del dólar, de la libra,
que
del
franco. Que si vas a entrar, más vale que sepas.
Y evidentemente este comentario no es una invitación a invertir en cripto, pero sí a informarse, porque no es algo que vaya,
que se va a ir.
Va a ser parte de nuestra realidad. Uh-huh. Creo que informarse tiene que ver con prevenirse, vacunarse frente a un posible fraude.
Una pregunta, ¿no será este auge de las criptomonedas una muestra más del poder del crimen organizado internacional, que hace muchas de sus tracaleras y cambios y envíos de dinero en cripto?
Una
pregunta ingenua,
una de
¿no?
las...
No te rías, pregunta ingenua.
Una de,
la,
una
no
de las...
Que sí. Lógica,
una de las explicaciones de por qué ha tenido tanto empuje el mercado de criptos es que precisamente la de la palabra cripto, que es... No necesariamente tienes que identificarte.
No, nadie te sigue, nadie.
Permite que crimen organizado participe. También hay que decirlo, no hay pruebas de que el crimen organizado como tal sea el que domine el mercado. El mercado lo dominan.
Pero lo usa.
Lo usa. Y eso yo diría está más que claro. El mercado de criptomonedas, entre otras cosas, fluctúa tanto porque está dominado por unos jugadores a los que se llaman ballenas. Son pocos grandes jugadores con muchísimo dinero.
Son los mineros, ¿no?
No. Quienes vieron la película donde sale el nacimiento de Facebook, hay unos hermanos a los que...
Sí, claro.
A los que Zuckerberg les roba el proyecto.
Le robó la idea, sí.
Los hermanos Winklevoss se quedan fuera de Facebook, invierten fuertemente en criptomonedas. Son unos de tantos de un pequeño grupo, son los grandes jugadores, las ballenas.
Yo hoy voy a empezar a estudiar porque hay un cripto que cuesta 70 centavos de dólar, que aumentó 3% de un día para otro. Pues es la tarea.
En vez de comprar un café, compra cuatro de esas criptos.
Pues sí, la verdad. No voy a comprar Bitcoin porque no tengo los 118 mil dólares.
El único problema te va a desvelar más.
Aunque hay que decir, la gente puede comprar fracciones de Bitcoin. Cualquier Bitcoin o de cualquier cripto.
O derivados.
Eso no le entiendo. Eso ya es. Está muy sofisticado. Tenemos que ir a mensajes. No, ya, ¿cuáles mensajes? Tenemos que ir a Jalapa. Ahí está tocayo, Luis Rodríguez Alemán. ¿Qué pasó, Luis? Parece que la gobernadora Laida Sansores sigue haciendo de las suyas.
Bueno, pues la gobernadora, por conducto del Poder Judicial Local, ahora. Hace unas semanas tú tuviste a este periodista Jorge Luis González aquí en este espacio platicando de las primeras medidas cautelares que le habían impuesto con motivo de una denuncia que hizo la gobernadora Laida Sansores en su contra. Lo está señalando por el delito de incitación al odio y a la violencia por unas publicaciones que él hace en un medio digital que se llama Tribuna. Hace un mes le impusieron medidas cautelares, ojo, no es una sentencia, son medidas cautelares que le prohibían ejercer el periodismo durante 2 años y cerrar el medio digital durante 2 años. Un tribunal colegiado hace escasos días, 3 o 4 días, determinó que esas medidas cautelares eran totalmente inconstitucionales, que iban en contra del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad de trabajo, ordenó revocarlas e imponer otras con libertad de jurisdicción. Bueno, pues esas otras que fueron impuestas por una jueza de nombre Ana Maribel de Atocha.
Maribel de Atocha.
De Atocha.
Ahí el santo niño de Atocha, la de
es pariente, es pariente.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿qué es, qué decisión un tanto polémica dictaminó la jueza Atocha?
Yo creo que están igual o peor que las anteriores. A ver, determinó que tiene que haber una intervención judicial del medio en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a designar a una persona del Tribunal Superior de Justicia que va a vigilar todas las notas, publicaciones y comentarios que estén relacionadas con la gobernadora antes de publicarse.
Obviamente, esto es un abuso total y estúpido, que obviamente lo van a echar para atrás en otro tribunal.
Esta señora Atocha huele como a franquismo. Así funcionaba la censura en tiempos de Franco.
Suena a cualquier dictadura.
Así bueno, es.
Que me imagino que sigue las órdenes de la patrona, ¿no? De la patrona que está allá en Campeche.
En Campeche. Y al periodista en cuestión le impusieron una prohibición absoluta de referirse a la gobernadora en cualquier tipo de declaración, medio impreso, entrevista. Y para garantizar que cumpla con esta medida, le asignaron un censor oficial. ¿Qué quiere decir? Va a tener una persona que lo va a acompañar en cualquier entrevista en la que él vaya a participar para asegurarse de que no emita ningún comentario, opinión o manifestación con relación a la gobernadora.
Pero esto, ¿no? Esto es un absurdo que obviamente otro tribunal va a tener que echar para atrás. ¿Sí crees que lo echen para atrás, no?
Yo estoy seguro que lo tendrían que echar para atrás porque incluso un tribunal muy a modo, un tribunal federal, no hay manera de que esto se sostenga.
A ver,
¿no?
Dime otra vez el nombre de esta juecesucha. Dijo, a ver si no me demanda a mí, no de esta respetable jueza.
Ana Maribel de Atocha, así lo consignaron los medios locales, es el nombre de la jueza de control.
A ver, pero ¿por qué están tan confiados que lo van a echar para atrás?
Porque es totalmente anticonstitucional.
Sí, yo creo que es inconstitucional. El único riesgo de que no lo echen para atrás.
Como todo el mundo sabe, aquí lo anticonstitucional no pasa, ¿verdad?
Sí, pero esto se va a ir a un tribunal federal, sale de las garras.
De lo local, exactamente. Sale
de la garra. No debería decir garras porque van a creer. No.
El único riesgo, Eduardo, es que a partir del 1 de septiembre llegan los nuevos jueces y magistrados, ¿no? No vaya a ser que a estos tribunales federales también lleguen personas afines a los políticos locales y entonces ahí sí ya no habrá qué hacer, ¿no?
A los Atochas.
A ver, y después está el de una ama de casa que tiene que pedirle perdón a la esposa de un diputado.
Eso es en Veracruz.
Se trata de la diputada federal. Se trata de la diputada federal Diana Karina Barreras, interpuso una demanda por violencia
política. No, es para decir, Diana Karina Barrera es esposa de quien fue presidente de la Cámara de Diputados, el señor
Sergio Gutiérrez Luna.
Es que quería buscar un término menos ofensivo que dar su nombre.
Bueno,
de don pues, Sergio.
La sala regional del Tribunal Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impuso una sanción que tiene que disculparse durante 30 días en sus redes sociales a esta diputada. Ya ha llamado mucho la atención porque la sentencia dice que los datos tienen que decir, no tienen que dar, es una disculpa pública, pero no tiene que decir el nombre de la diputada, debe decir dato protegido. Y desde hace 3 días ha sido tendencia.
¿Pero por qué si la diputada es la que armó el lío, por qué no puede decirle pido disculpa a esta diputada?
Y más si es una disculpa pública. A mí me parece un contrasentido que exijas una disculpa pública y al mismo tiempo no puedan decir.
A mí lo que más me preocupa aquí definitivamente, esta es una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así aquí es, confirmada
ya no hay,
por la
aquí
sala.
Ya no puede apelar a nada la persona, a menos de que diga, me voy a la cárcel y al diablo la diputada. ¿En serio?
Así es. Es una decisión emitida por la sala especializada y confirmada por la sala
Imagínate,
superior.
Ya eso no hay nada sí es que un abuso.
Un abuso.
Entonces sí pueden pasar las cosas, ¿no?
Porque es el trife. Y el trife, acuérdate que ya no hay... Es como un Tribunal Supremo en asuntos...
Haya sido como haya sido, pero pasó.
Terrible, terrible. Pues haya sido como haya sido, nos vamos. Luis, gracias. Saludos en casa. Luis Miguel. Gracias, Juan. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nos vemos aquí a las 4. Siga con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.